entran al estudio Sergio Supo, Adrián Simeoni, juntos. Y es que hay una importante nota a esta hora y me parece que la coyuntura, lo que estamos viviendo, el cierre de la semana pasada, el interrogante de la apertura de esta semana, amerita hablar con Carlos Melconian, a quien tenemos por Córdoba. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Un saludo ahí a toda la audiencia, gracias por el llamado. Efectivamente acabo de aterrizar, viaje movido, porque estamos con 2 horas de atraso o algo así.
No, alcanzó a buscar la valija y ya lo tiene a Sergio Supo, a Adrián Simeoni preguntándole.
Sí, por eso, estoy trasladándome, así que bueno, ningún problema con los amigos, un abrazo grande.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, querido?
Se me ocurre que el viaje movido casi lo podemos usar como metáfora de del momento que estamos atravesando.
A tono, exactamente. Estaba muy nublado, tormenta eléctrica, rayos, así que estuvimos medio sentados en el avión sin salir y después salió y, viste, son esos viajes que las azafatas viajan sentadas todo el viaje, así que...
¿Estamos en medio de una tormenta perfecta en el país, Carlos, en este momento?
Bueno, no, digamos, es historia reiterada, ¿no? En la Argentina. No sé si perfecta, imperfecta, pero estamos en medio una vez más de conflictos, a punto tal que no voy a quedar exento de hacer algún comentario en nuestra presentación de hoy para el Hieral y la Mediterránea, aunque nosotros tenemos puesto la cabeza en el futuro. Pero efectivamente estamos frente a un problema fiscal, monetario, cambiario. Para dividir la coyuntura del tema en el cual, o del temario más completo en el que nosotros venimos trabajando, que es un cambio de régimen, un cambio organizacional. Pero bueno, efectivamente, en el corto plazo domina una vez más la inflación, el dólar, claro. Los temas de siempre.
Carlos, lo interrumpo justamente porque mi pregunta va dirigida a eso, ¿no? Uno de esos temas calientes, el que más vemos, el del dólar. Uno ve al gobierno tratando por todos los medios de tratar de evitar una hiperdevaluación del peso. Yo quería preguntarle, ¿qué pasaría si el gobierno blanqueara el valor real del peso, hubiera un sinceramiento? ¿Qué puede pasar el día después? ¿Sería peor que esto que estamos viviendo?
No lo sé. Los blanqueos y los sinceramientos habitualmente son buenos después que pasa la turbulencia del sinceramiento propiamente dicho. Uh-huh. El único tema o mi única recomendación cuando se hace esas cosas es que esas cosas solas no vienen, tienen que venir complementadas con lo que a la postre es lo más relevante en esta discusión. Porque la discusión del tipo de cambio en sí mismo no es una discusión. El tipo de cambio es una variable que yo llamo consecuencia de la política fiscal, monetaria que uno tiene. Y entonces, dígame cuál es la política económica que usted tiene, fiscal, monetaria, etcétera, y yo le diré qué tipo de cambio va a tener. Ese sería, por ejemplo, el dicho. Entonces, eso vale siempre, aún para cuando uno quiere sincerar. Así que yo diría, si vamos a ir a un proceso en el ejercicio que usted propone, si el gobierno sincerara, yo diría, siempre para sincerar hay que estar preparado para que las consecuencias no sean peores.
Claro.
Argentina tiene historia de eso. En 1980, 81, hubo un intento de sinceramiento cambiario a secas. Y si después uno no tiene control de la situación, ancla determinada, fijación de la nominalidad, como se diría en la jerga económica, entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. No estoy sugiriendo que no haga el sinceramiento, lo que estoy diciendo es que tiene que tener cuidado.
Lo que se dice siempre en estos casos, Carlos, es que o lo hace el gobierno de turno o lo hace el mercado.
Por supuesto, y el mercado se está ocupando, porque todas esas cuestiones de que se trata de tipo de cambio gente, pequeño, de delincuente, todo ese tipo de adjetivos que ustedes fíjense que lo usa cualquier gobierno de cualquier camiseta, color, siempre llega el día que hace esa definición, el mercado va haciendo sus cosas. Lo que pasa es que cuando lo hace el mercado es desordenado. Uh-huh. Y si lo hace el gobierno en un sinceramiento a secas, también puede ser desordenado. Por eso digo que no es una operación a corazón abierto de 7 horas, pero es la famosa historia de que es ambulatoria, pero en quirófano.
Sí, siempre ocurre, Carlos, esto de que el mercado se encarga de acomodar esas cosas que el gobierno se niega. Y el gobierno negando y demonizando al mercado no hace otra cosa más que demorar algo que debe hacerlo, digamos que es su tarea, que es acomodar la cuestión monetaria y económica. Que si lo niega, si lo demoniza, ¿qué se puede esperar, digo, en las próximas semanas?
Bueno, no lo sé, pero es un muy buen ejemplo lo ocurrido del 14 de noviembre a hoy, el 15 de noviembre. El gobierno perdió una elección. Que son efemérides importantes, no le quiero asignar a la derrota o triunfo electoral un tema central. Pero los gobiernos tienen, especialmente cuando son de 4 años, alguna efeméride importante promediando, como ocurrió en el 2013 con otra elección, o en el 2018 cuando Argentina pierde los mercados internacionales de deuda, tiene efemérides donde o pega un volantazo y empieza a hacer un giro respecto a lo que venía haciendo, aunque sea para tener una llegada decorosa al final de su mandato, o se empioja. Y es un muy buen ejemplo, porque como de noviembre a hoy no se quiso encarar ese tema, la situación se empiojó. No voy a decir que es una cuestión recontra ultra anunciada, pero no estoy hablando claramente con el diario del lunes. El manual de supervivencia fue dejado de lado, y bueno, se atrasaron más las variables, se atrasó más el tipo de cambio, continuó la pelea política, continuó la expansión monetaria y fiscal. Entonces, en el fondo, todavía el gobierno no se resignó a una discusión obsoleta de mostrar si emitir genera inflación, claro, porque los americanos emiten y no tienen problema, por qué la economía bimonetaria se estrangula, el super cepo, que los ojeros se quedan con los dólares, toda una...
Carlos.
Una historia muy ya obsoleta, claro, archivada, y sigue queriendo imponer esos criterios.
Carlos, usted habló con la vicepresidenta Cristina Fernández hace muy poco, muy sonada esa reunión.
Ya me parece el siglo pasado.
Sí, pero, sí. Pero yo quería preguntarle, según lo que usted interpreta de esa charla que tuvo, ¿Cristina Fernández sabe estas cosas? ¿Sabe que el ajuste lo hace el gobierno o lo hace el mercado?
He dicho desde el primer día con esta vicepresidente y con todos los presidentes que he visitado que no voy a comentar las intimidades.
No, yo no le pido que me comente las intimidades de ella, sino que yo quiero saber su impresión. Si ella sabe de esta situación, si ella se da cuenta.
Impresión es comentar, así que no lo he hablado ni con mi mujer.
Bien, y Batakis, lo llevo a otro terreno más concreto de hoy. La ministra Batakis, ¿puede conseguir algo importante en Washington hoy?
No, conseguir algo importante no. Yo creo que deben estar preguntándole cuál es su impresión de lo que ha recibido y cómo piensa recauzar la cuestión, porque Argentina tiene un acuerdo internacional firmado. Claro. La política macroeconómica la hacen los países, pero si yo tengo un acuerdo firmado con alguien que me refinancia la deuda. Ustedes fíjense que en el mercado local en pesos no tiene nada firmado y cada vez que va a refinanciar es otro Perú, porque es de carácter voluntario. El acuerdo también es de carácter voluntario, es decir, Argentina se ha comprometido a determinadas políticas económicas que entiendo tienen desvíos. Entonces, me imagino que como ministra de Economía le estarán preguntando qué opina de esos desvíos, qué va a hacer, cómo piensa cumplir las metas, y ahí sí le pueden preguntar cuál es la impresión política de cómo razona el Poder Ejecutivo. Ahí es una pregunta pertinente.
Carlos, ustedes en el IERAL, bajo tu dirección, están trabajando en un plan económico alternativo para el próximo gobierno. ¿En qué medida esta circunstancia complicada, dramática, diría yo, por la que estamos atravesando, puede llegar a trastocar una planificación a mediano plazo, pensando en un gobierno que asume en diciembre del año que viene?
Bueno, no sé si la palabra es trastocar, pero claramente cualquier desenvolvimiento de la situación no es inocuo. Cualquier herencia de este gobierno es punto de partida del que viene. Yo la verdad no me inscribo dentro de aquellos que me resisto a creer que Argentina necesita una explosión para entender las cosas que debe hacer. No quiero, no me gusta, no está dentro de mi formación profesional intelectual. Todo lo contrario, yo creo en la continuidad jurídica de los estados, en los acuerdos, en el hecho de hacer cosas para el que viene, porque al final son reconocidos. Uno no puede tener la mezquindad de la política, porque al final lo que termina calificando a una administración y a los dirigentes que la componen es la historia. Entonces, yo me sentiría cómodo si los que están ahora están trabajando para el que viene, con independencia de saber quién es, porque pueden ser ellos mismos. Y al final la historia juzga eso con el paso del tiempo. Y si los que pasan por la función pública no pasan por decir soy un empleado más de cualquier cosa, sino que trabajan para el país y para la historia, tienen que tener esa mente abierta, no mezquina. Entonces el que está afuera no puede pretender que el que está adentro explote. Y el que está adentro no puede ser tan mezquino de dejar una bomba. Es el país en el que yo creo.
Un cierre, una consideración personal, Carlos, un cierre algo utópico. No, esa última respuesta, porque realmente es el deber ser, pero suena que estamos bastante lejos cuando el gobierno está acusando de irresponsable a la oposición, la oposición de irresponsable, parecen balitas de fogueo y la gente no tiene para comer.
Yo no sé si no tiene para comer, tampoco a mí me gustan esas definiciones tajantes, hablando todos en nombre de la gente, yo creo que por eso Argentina se inscribe en los países que hoy están en el medio del mundo, pero viniendo de arriba, porque una cosa es estar en el medio cayendo y otra cosa es estar en el medio subiendo. Entonces, en tanto no resolvamos esa utopía y no resolvamos ese deber ser, lo único que nos espera es la decadencia. Por eso ahora, si salimos a la cancha pensando en la derrota, estamos sonados. Yo hace muchos años, mi único deporte, más allá de la gimnasia, el running y un poco de fierro, y qué sé yo, ha sido siempre el fútbol. Y el fútbol se juega mirando el arco de frente. Si uno sale a la cancha derrotado, está liquidado.
Gracias, Carlos, por este rato con Cadena 3. Éxito
en Córdoba. Un gran abrazo para ustedes y gracias por el llamado.
Saludos, Carlos.
Carlos Melconian, el director del IERAL, de la Fundación Mediterránea, en Siempre Juntos.